y la máquina del tiempo es un monstruo que me encoge el corazón y canta un mirlo en mi ventana.
Lo que vamos a hacer durante los próximos minutos, creo que se va a convertir en una especie de regalo para todos. Bueno, primero para mí y luego para todos los oyentes. Tengo mis manos Corazón en la Garganta. Es el segundo poemario de alguien que habla, escribe, siente, escucha, que yo creo que de todas estas cosas lo de escuchar puede ser lo más complicado, pero lo hace también a mi maravilla. Y no sé yo si presentarlo como, después de este libro, un cardiólogo de las palabras. Corazón en la Garganta es de Juanjo Ibáñez. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludarte.
Es un placer. No sé si cardiólogo de las palabras, eso...
Me ha encantado, ¿eh?
¿Está bien?
Me ha encantado.
Bueno, pues que me lo digas tú, para mí es algo importante. Corazón en la Garganta, empezamos por ahí. ¿Por qué?
Corazón en la Garganta es el título de una canción de un músico que está sonando ahora mismo, eso de Kiko es. González. El título real de esa canción es De haberlo sabido, y en esa canción hay una frase que habla de eso, del corazón en la garganta. Este poemario, es muy de corazón, es muy de epidermis. Sale muy de dentro y tiene importantes dosis también de melancolía, de tristeza, muy de corazón en la garganta. Y luego también su proceso final, la elaboración final del libro, el trabajo final, he tenido una relación como muy de amor-odio con él, ha sido también... ha tenido su parte de dolor, su parte de dura, y ha encajado sin luego quererlo en ese título de Corazón en la Garganta, pero básicamente porque hay ahí una parte muy profunda de sentimientos que se ponen a flor de piel.
Los sentimientos quizá empiezan por la primera página casi en blanco que dice a Corpas, a quien tanto admiré, ¿no?
Ah, sí, José María Corpas es el culpable de este libro. Cuando fallece en el 12 de mayo de hace 2 años... a mí me deja partido por la mitad, es una persona a la que quise muchísimo y admiré todavía más. La quería y la admiraba mucho antes de conocerle. Cuando ya lo conocí fue todavía más grande y su partida me dejó partido por la mitad. Quería hacerle un homenaje, quise hacerle un homenaje de la mejor manera que podía hacer en ese momento y fue escribir el poema, el penúltimo poema del libro.
Compañero del alma.
Compañero del alma, inspirado lógicamente en aquella elegía de Miguel Hernández a Ramón Sigé y... Y a partir de ese poema se fueron deshilando todos los demás, empezaron a salir todos los demás y fueron conformando el libro que hoy tienes en tu mano.
Si me meto donde no me llaman, me lo dice porque hay confianza. ¿Qué piensa la familia de ese compañero del alma?
Bueno, tengo la enorme fortuna de que Lola es una íntima amiga mía, su mujer, su viuda, y está muy emocionada. Y vino uno de los hijos, ¿sí? Carlos, a la presentación del libro y lo vi llorar. Y ayer me escribió el otro hijo, Alex, que me dio las gracias, con lo cual, bueno, creo que han entendido que el poema puede ser mejor o peor, pero sobre todo hay mucha sinceridad y mucho cariño y mucho respeto a la figura de José.
Cuando en una presentación no se cabe en el público, ¿uno qué siente?
Pues una deuda infinita y mucha suerte. Se siente afortunado. Un día muy malo porque llovía muchísimo, rompió la borrasca. Mira que hacía falta que lloviera, pero podía haberse esperado 24 horas, pero no. Llovió mucho, hizo mucho frío, cayó el nevazo del mundo en la sierra. Teníamos tres presentaciones de libros más, un concierto de Lapido, homenaje a Lapido. Era una agenda complicada. Y cuando levanté la cabeza y vi la sala Valdelomar de la Biblioteca de Andalucía llena, solo pude dar las gracias porque, bueno, 150 personas que quisieran acompañarme hacen que uno se sienta muy afortunado.
Sístole, diástole y cardiografía. Por eso decía lo del cardiólogo de las palabras. ¿Por qué todo gira en torno al corazón?
Bueno, el título del libro ya marcó esa tendencia y quise que tanto en sístole como en diástole se reflejaran un poco la naturaleza de los poemas, ¿no? En esa sístole, en ese momento expansivo del corazón, los poemas, bueno, tienen un carácter un poco más abierto, un poco más extrovertido, al contrario que la diástole, que es la contracción del corazón. Y la última parte, esa cardiografía, no deja de ser esa radiografía del corazón donde está el poema José y el poema a mi hija, a Lucía. El último de los poemas que quería que fuese así fue el último que escribí. De hecho, lo escribí muy poquito antes de meter el libro en imprenta. Y quise que fuese el último poema porque es verdad que el poemario es triste, es árido, es duro. Pero yo quería acabar con un grito de esperanza. Y ahora mismo ese grito de esperanza en mi vida se llama Lucía. Y es la revolución de mi vida. Y quería que ese libro abriera las puertas a la esperanza que representa mi hija.
¿Se puede escribir duro, se puede escribir árido estando feliz?
Sí, se puede. Es verdad que hay que hacer un ejercicio de introspección. Ten en cuenta una cosa, aunque ese libro no es autobiográfico, como tampoco lo fue el primero, aunque en el primero había más, pero sí hay sentimientos que a lo largo de la vida se van quedando dentro y en un momento determinado, en mi caso al menos, piden salir en forma de poema o en forma de versos. Yo en mi vida soy extraordinariamente feliz, pero es verdad que atesoro un pasado, para bien o para mal, donde se quedan recuerdos amargos, apolillados, que en mi caso he sacado de esta manera. Es un sujeto poético el que ahí escribe, no es Juanjo Ibáñez, ni es la vida de Juanjo Ibáñez. Uh-huh.
¿Dónde escribe Juanjo Ibáñez? ¿Dónde suele escribir? No sé si le pilla anotaciones del móvil.
Vas a flipar en el móvil. Ese libro...
Me imagino que por el ritmo de vida conociéndolo ese o libro, conociéndote...
Este libro se ha escrito en el móvil.
Claro.
¿Ves? Luego se ha trabajado en ordenador y se ha trabajado en papel. Sí. Pero el boceto, el borrador del primer poema siempre ha sido en el móvil. De hecho, tengo los de notas ahí anotados, todos los descartados también.
¿Y dónde te pillaba?
En cualquier parte. En cualquier parte me pillaba la idea con la que partía el primer poema y luego lo desarrollaba en casa por la noche tranquilamente, ya sin ruido, con Lucía en la cama y sin tele, ni radio, ni música, ni nada. Generalmente en mi cama, trabajando tranquilamente, pero siempre con el móvil en la mano.
Has tenido a bien tener a Jesús Ortega, que te echó un prólogo que parece alucinante, ¿no?
El prólogo es lo mejor del libro. Es una pasada. El prólogo es una pasada. El prólogo, además, Jesús, que es un escritor genial. Uh-huh. Jesús es el responsable de la Oficina Ciudad de la Literatura UNESCO de Granada. Jesús es un escritor maravilloso, con mucha intuición. Y ha jugado, fíjate, con la idea, ¿no? Ha cogido la idea del corazón también. ¿Sí? Y ha explicado por qué y desde cuándo la civilización occidental adopta al corazón como el depositario de nuestra alma y el depositario de nuestros sentimientos. Eso no ha sido siempre así. Antiguamente, el alma, los espíritus, los sentimientos los teníamos en el hígado, los teníamos en otra parte, según las culturas y las civilizaciones. Sin embargo, a partir de un momento histórico muy determinado, el ser humano comprende o entiende o asimila que los sentimientos están en el corazón. Jesús explica el momento primigenio y fíjate, hay un hecho que sucede en Al-Ándalus. Y es una novela, la primera de Al-Ándalus, que él determina ahí en el prólogo con su libro, donde el poeta, el escritor en este caso, cuenta la historia de un médico, volvemos a relacionar a Granada con la ciencia, Granada con la salud. Con la innovación, de un hombre que nace solo en una isla y lo amamanta una gacela y que cuando esa gacela muere siente la curiosidad de saber por qué se ha muerto. La disecciona y comprende que en el corazón radica la fortaleza de la vida. Y desde ese momento, poco a poco, la cultura occidental ha ido asimilando al corazón como el depositario de las esencias, de los sentimientos.
¿Puede un libro, y te lo dice un no escritor, no sé si todavía, no creo, pero bueno, nunca se sabe, puede esto que sea un trozo de memoria, un trozo de, nunca mejor dicho, de corazón? Porque esto al final va a quedar en un sitio, en una mesita, en una estantería, en una librería, en un cajón, en una mochila... pero siempre va a tener acceso a él. Uh-huh. O sea, siempre vas a poder abrir esa caja y decir, ¿qué sentía en este caso Juanjo Ibáñez de su hija? Lo voy a recordar. Eso tiene que ser emocionante, ¿no?
Mucho.
Eso tiene que ser una pasada.
Mira, eso me ha pasado con el primer libro, con Maneras de Conjugar el Tiempo, al que he vuelto para, bueno, pues para preparar claro, también este.
Para encender, ¿no? Claro.
Y me ha gustado mucho recuperar lo que pensaba hace 2 años, saliendo de la pandemia. Hace 4 años saliendo de la pandemia y con todo lo que vivimos y todo el cisma que se provocó en nosotros, en nuestra vida, me ha gustado ver cómo lo que yo pensaba, en este caso Lucía no estaba en el mundo, pero sí estaba Miriam, mi hija mayor, ¿no? Y cómo me vuelco y me he volcado siempre en Miriam, cómo mi relación con Clara, con mi pareja, mi relación con el paso del tiempo, que es dura, bastante complicada, y en este libro también se exuda un poco de esas circunstancias, ¿no? Es bueno ver y reflejar, tener ese comodín de la llamada, uh-huh, para poder recuperar esos sentimientos que en ese momento estaban cuando escribí el libro. Pero también me apetece pensar que la gente que adquiera el libro y que lo lea y que sienta algo de emoción al verlo, pueda hacer lo mismo, acudir a él para recordar algún sentimiento que, en mi caso, un modesto poema que yo haya escrito le pueda despertar o le pueda reflejar.
Qué bueno. Hay 24 poemas. ¿Cuántos han quedado en el móvil?
Pues han quedado, me parece que son 6 o 7 poemas más, ¿no? Que al final se han quedado ahí y no, por la razón que sea, no estaban. Luego es verdad que, permíteme la expresión, algunos de los poemas que están en el móvil y en el libro se parecen lo que el huevo a una castaña. O sea, han sido trabajados tanto y pulidos tanto que no se parecen prácticamente en nada, ¿no? Pero sí es verdad que se han quedado como 6 o 7 poemas que se han quedado ahí en el sueño de los justos y bueno, y quién sabe si algún día lo recupero, los trabajo y lo vuelvo a hacer de una vuelta.
Me interesa siempre, de verdad, hay muchas preguntas que me interesan porque admiro la gente que de cualquier manera, en poesía, en novela, en noticias, que se planta delante de un folio y escribe. Para mí eso, de verdad, me parece admirable. Y siempre me interesa una pregunta en concreto, que es, ¿quién lo lee primero? ¿A quién le pasas, le dices, esto es mi libro? ¿Quién es?
En este caso lo ha leído muy poquita gente. Y la primera persona que lo leyó completo fue Mariana Lozano, mi editora. Uh-huh. Hasta ese momento no lo había visto nadie. Y luego lo compartí con una poeta amiga mía, Alicia Choín, que le echó un vistazo, y después con Javier Gilaver, con otro poeta y escritor de la biografía de Lapido, por ejemplo.
Claro, pero que eso es mucha presión, ¿no? Porque lo voy a decir con cariño, ellos saben también de esto, o sea que
no saben también.
No es la familia que te puede decir, es precioso.
Saben mucho más.
Entonces es mucha presión.
Sí, pero bueno, también es verdad que cuando uno...
Cuando te dan el visto bueno...
Y no solo cuando te dan el visto bueno, incluso cuando tú le entregas el libro a una persona que sabes que escribe mucho mejor o que tiene mucha más experiencia que tú, te arriesgas a que te puedan decir cosas que en el fondo, claro, no te puedan...
Que para eso lo haces.
Pero lo haces para eso. Y debes de estar preparado para eso. Y aunque en un momento determinado te pueda llegar a... No molestar, la palabra no molestar, pero incomodar algunas de las cosas que te puedan decir, porque al fin y al cabo son tus hijos, ¿no? Y mis hijos son los más guapos, los más bonitos y los más lindos, ¿no? Pero cuando te dicen algo que te puede incomodar, hay que entender que siempre lo hacen desde el punto de vista de la persona que te está ayudando y que te está ayudando a hacer mejor ese poema. Y en este caso sí quiero destacar a otro poeta, a Javier Benítez Lainez, que con el que trabajé a pico y pala esos poemas para que definitivamente aparecieran como aparecen en el libro, y que fue una persona asertiva, empática, con un conocimiento técnico enorme, que me ayudó a que el corazón latiera, uh-huh, perfectamente en ese libro.
Esdrújula Ediciones, no lo hemos dicho, claro, uno hace un libro y no lo hace precisamente para hacerse rico, ¿no?
No, pero fíjate, yo en este caso siempre quiero destacar el trabajo que hace Mariana, que hace Esdrújula, o que puedan hacer las pequeñas editoriales, pero en este caso Mariana y Esdrújula, porque... lógicamente este tipo de libros no los hacen para hacerse ricos, pero este tipo de libros lo hacen por la satisfacción que sienten por el mundo de la literatura, claro, y por el mundo del libro. Hay una religión en torno al libro, en este trabajo, y eso es digno de encomio. Y que apuesten por autores noveles, pequeños, prácticamente intrascendentes, es algo que hay que agradecerle mucho, porque el trabajo de un editor es muy sacrificado y está muy mal considerado en muchos casos, y hay que agradecerles y abrazarles siempre el gesto.
¿Hay algo de política en el libro?
Algo hay, porque en mi vida todo es política, ¿no? Y porque considero que todo es política, al fin y al cabo. No es tan evidente como en el primer libro. En el primer libro sí había unos poemas de corte social bastante significativos. Pero aquí hay, por ejemplo, hay un poema a Granada, La ciudad en blanco y negro, donde hay un intercambio de palabras con la ciudad a la que amo, con la ciudad en la que vivo y con la ciudad donde posiblemente deje toda mi vida, que es casi una especie de ajuste de cuentas después de muchos años, no de ahora, de la política, después de muchos años viviendo con ella, compartiendo con ella sus sentimientos y conociendo su carácter, ¿no? Ahí hay un contenido político importante, pero también en el dibujo, porque Granada está muy en el segundo plano del libro en todas partes, y hay un reflejo político.
¿Dónde encontramos el libro,
Juanjo? En cualquier librería. Bien. Lo podéis encontrar en cualquier librería, y lo vais a encontrar también en la página web de Esdrújula, donde lo podéis también comprar vía online, y cada vez que haya algún acto o presentación del libro, pues lo vais a encontrar. El próximo día 21 de marzo, con el Día Mundial de la Poesía, ¿sí?, vamos a estar en la librería Babel, leyendo, con mucha suerte, voy a estar con poetas como Álvaro Salvador, como Javier Benítez, que me siento un privilegiado, y ahí, bueno, pues en esos espacios podéis encontrar el libro.
¿Y el tercero?
Dios proveerá.
Bien, vamos a dejarlo ahí y lo vamos a dejar con Quique González. Corazón en la garganta, Juanjo Ibáñez. Tengo ganas de devorarlo y de volver a hablar contigo. No sé tanto como los que lo leyeron la primera vez. Bueno, de hecho, sé bastante poco. Así que ve contando con que me va a parecer precioso. Pero te tendré que poner algún pero, si no, esto no es gran ahí, ¿no? Así que
lo espero.
Te tendré que poner algo. Gracias y enhorabuena, de verdad.
Gracias a ti, Fran. Un abrazo.